Program 378. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 378. Si deseas una copia, te diremos cuatro maneras de obtenerla al fin del programa. Déjanos saber si deseas un CD o un audiocassette. La copia es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy vamos a leer muchas escrituras de la Biblia. Tendremos un comentario, bella música y unos cuantos testimonios que no sé si podremos alcanzar. Faith Springman es uno de mis favoritos cantantes y cantará hoy una de mis canciones favoritas. Hace poco oí esta canción siendo tocada en un programa religioso en la televisión. Nunca jamás había oído esta canción cantada por nadie más que por Faith Springman. Si deseas música por él, puedes conseguirla visitando a World Record en una tienda de segundas. Yo compré una copia y me encanta. Y me agrada ver que otros están comenzando a cantar sus canciones. Alabado sea el Señor. Antes de tocar una canción por Faith Springman titulada Adelante, Rey Jesús, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Padre, te ofrecemos acción de gracias y alabamos tu santo nombre por toda la dirección que se encuentra en tu palabra. La reprensión de tu palabra es el camino a la vida. La gente de este mundo debe de saber que el juicio del Señor comienza en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que si los justos casi no entrarán al reino de los cielos, entonces, ¿a dónde se encontrarán los injustos? ¿Los injustos jueces? ¿Los injustos que están envueltos en asuntos gubernamentales? ¿Los falsos testigos injustos que testifican falsamente contra gente inocente y el resto de los injustos? Señor, te pido que el mensaje les llegue antes de que sea demasiado tarde y que reciban el Evangelio en sus corazones para que sus almas sean salvas. Sabemos que nadie puede ser perdonado de sus pecados a menos que acepten tu sangre, Jesús, en sus almas para que su corrupción y asquerosidad que estuvo presente en ellos desde que fueron nacidos en este mundo, porque cada persona ha cometido el pecado adámico. Todos hemos sido pecadores, todos somos criados en la iniquidad. Sin embargo, cuando somos salvos, ya no somos pecadores. Paramos de pecar porque el poder de Dios entra en nuestras almas cuando somos salvos. Yo he oído a muchos decir que son pecadores salvos por gracia. No, si estás salvo, si has aceptado al Señor Jesucristo y has decidido con todo lo que tienes en ti, que ahora es el Espíritu Santo, que ya no vas a pecar, entonces has nacido de nuevo del Espíritu y te has convertido en un hijo o hija de Dios. Sabemos que sí somos hijos de Dios, que nos encontramos en el cuerpo de Cristo y que ya no pecamos por el poder de Dios que se encuentra en nosotros. Cristo con su Padre por el Espíritu está en nosotros y nosotros estamos en Él. Quiero que sepan ustedes que se encuentran en el mundo y ustedes que se han alejado del Señor, que tienen que guardar los mandamientos del Señor. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos. Las Escrituras no vinieron por los hombres, y por lo cual no hay una interpretación privada de las Escrituras. Dicen todo en serio, y hay que tomarlas por lo que dicen. Las Escrituras dicen que la ira de Dios será derramada sobre todos los pecadores no arrepentidos. Van a correr, huyendo a las montañas, orando que las piedras les caigan encima. Entrarán en las cuevas, las cuales les caerá encima. Y todo porque no guardaron la palabra de Dios como Dios ha dicho que debemos de hacer. Padre, te pido que derrames sobre el mundo convicción, para que se sientan culpables. Han sido condenados, pero no se sienten convictos. Necesitan convicción y tu temor para que se puedan arrepentir. El deber entero de los hombres es temerte y guardar tus mandamientos. Pero antes de que puedan hacerlo, tienen que ser salvos en tu sangre y resucitados contigo en tu cruz. y tienen que permanecer en la cruz, tomando su cruz, siguiéndote hasta el fin. En el nombre de Jesús, así tendrán confianza en el día del juicio. Ninguno de nosotros sabemos exactamente cuándo vamos a morir y encontrarnos ante el Señor. La única manera de saber el tiempo exacto sería si la persona cometiera suicidio, lo cual sería algo muy tonto. Sabemos que si alguien comete suicidio, está cometiendo asesinato. Señor, nuestros cuerpos fueron creados por ti, y el propósito de nuestros cuerpos es para que tú tengas a dónde vivir. Porque tú vives en y a través de los tuyos. Quieres vivir en nosotros, Jesús, con nuestro Padre por el Espíritu, para la continuación de las obras de Dios en estos últimos días aquí en la tierra. Cualquiera que frustra a Dios cometiendo suicidio en estos últimos días o permitiendo que alguien los mate, esa persona no se saldrá con ello, porque es asesinato en primer grado. El matarse a uno mismo es asesinato, algo planeado, suicidio en primer grado. Uno no puede matarse uno mismo, ni matar a nadie más. Padre, yo sé que tú no mandas a nadie a matar a sus hijos o a ahogar sus hijos en una bañera. He oído en la televisión por falsos predicadores que el alcoholismo es una enfermedad cuando no lo es. Yo sé que tú, Señor, no enviarías a nadie al infierno y al lago de fuego por estar enfermo. Tú dijiste que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y hay aquellos que se emborrachan con píldoras, drogas, marihuana, goma, pintura y muchas otras cosas. Ningún borracho entrará al reino de los cielos. La drogadicción y el alcoholismo no es una enfermedad. Es una posesión demoníaca. Y ustedes que están envueltos en las drogas o en el alcohol y que piensan que es una enfermedad que tienen, no es una enfermedad. Dios no enviaría a nadie al infierno por estar enfermo. Por eso sabemos que es una posesión demoníaca. Este demonio casi siempre habita en aquellos que son muy egoístas. Este tipo de persona se tiene lástima en vez de tenerle lástima a los que de veras están en peores situaciones que ellos. Hay aquellos en esta tierra que están llenos de enfermedades y de hambre. Tenemos que prestarle atención, si no, entonces el amor del Padre no se encuentra en nosotros. Y si no hay amor o misericordia en nosotros para ayudar a otros, no recibiremos misericordia nosotros en la barra del juicio de Dios. Te pido, Señor, que toques el alma de todos los que estén escuchando en la radio y el alma de los que se llaman cristianos, pero que en realidad nunca han hecho una obra por ti. Señor, haz que se arrepientan y que crean en el Evangelio para que sus almas sean salvas y fortalecidas. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen, ¡Amén! Cada día estamos supuestos de hacer estas cosas, un día a la vez. Si no lo hacemos, entonces estamos en problemas con el Señor. La canción que vamos a tocar se llama Adelante, Rey Jesús. Tenemos que continuar hasta el fin, porque solo aquellos que continúan hasta el fin serán salvos. Ahora vamos a escuchar a Faith Springman cantando Adelante, Rey Jesús. Él siguió adelante hasta morir en la cruz. No podemos estar interesados en nuestra carne, porque la carne no es el verdadero tú y el verdadero yo. Lo verdadero es el espíritu que contenemos. Si negamos nuestra carne y vivimos por el espíritu, entonces llegaremos al cielo, al paraíso, y es algo maravilloso conocer nuestro futuro. Vamos a escuchar ahora a Faith Springman cantando Adelante, Rey Jesús.
No man can hinder me.
Alabado sea el Señor. Ese fue Faith Springman. La mayoría de los predicadores, incluyéndome a mí mismo, predicamos lo que hay que hacer en orden de entrar al cielo. Bueno, si desean ir al infierno, pueden leer Tito, capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pablo le habla a Tito y le dice, «Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos. El mundo pagado es insensato y desobediente a Dios. Todos en otro tiempo éramos engañados, y el mundo entero se encuentra engañado, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así viven los paganos, sirviendo sus deseos y placeres carnales. Así es que se llega al infierno, si quieren ir. Ninguno de nosotros somos un robot. El Señor nos hizo agentes morales libres. Los paganos viven una vida de placer en la tierra, así como lo hicieron los de Sodoma y Gomorra. La epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 5 al 7, dice, «Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia». Condenaron a Jesús y lo metieron en la cárcel, y estos falsos jueces siguen haciendo lo mismo con tantos otros. No les importa si condenan a un inocente. Somos considerados perros por los paganos, pero el Señor nos manda a estar gozosos porque Él ve todo. Y estas cosas le muestran al Señor que somos dignos de vida eterna, puesto que no los atacamos a ellos como nos atacan ellos a nosotros. Dios conoce que muchos de nosotros que hemos sido nacidos de nuevo sabemos cómo ser viciosos y matar. Pero sabemos que si haríamos lo que nos indica la carne, terminaremos nosotros en el infierno. Yo no quiero ir al infierno. La Escritura dice, «Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia». El Señor luego le dice a los justos, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera al precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Toma tiempo para que la fruta madure en un árbol. El Señor es paciente. Los granjeros también tienen que ser pacientes. Tienen que esperar hasta que la fruta se madure para cosechar. Así que el Señor espera que la preciosa fruta de la tierra se desarrolle. Él espera a los cristianos nacidos de nuevo. Mientras tanto, Él recompensa a los que nos odian. El Señor tiene paciencia, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana son los santos que fueron salvos en el Antiguo Testamento. La lluvia tardía son los santos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Levíticos capítulo 26, versículo 31 al versículo 33. Luego, el versículo 36 y 38 dicen: Haré desiertas vuestras ciudades, así como hizo en Nueva Orleans. Pero, ¿qué cosa? Dicen que lo que pasó en New Orleans fue un desastre natural o que fue la madre de la naturaleza que causó estas cosas. No, el Señor se jacta diciendo: Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. Muchos otros lugares católicos están siendo destruidos por el Señor, no por la madre de la naturaleza o un desastre natural. Al Señor no le importan los santuarios de los paganos, los odia porque son para los idólatras. Son los santuarios para los paganos. Cuando dice el Señor que asolará sus santuarios, está diciendo que hará que sus ciudades desaparezcan del mapa. Pero uno oye a tantos que nunca le han prestado atención al Señor, clamándole al Señor por la destrucción que les ha acontecido. Dicen: Mira, Señor, hemos sido destruidos por completo, pero volveremos a construir. Bueno, el Señor dice que aunque traten de edificar otra vez, Dios de nuevo destruirá. El Señor deprime a los que así hablan y dice: Y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. En otras palabras, no oirá tus oraciones, porque las verdaderas oraciones que vienen del corazón son como un dulce perfume para el Señor. Y Él no oirá tus oraciones mientras que le clames. Le clamarás, pero Él no te responderá. Y Dios continúa diciendo: Asolaré también la tierra. Miren las diferentes ciudades alrededor del mundo que han sido asoladas por Dios. No es la madre de la naturaleza. No es un desastre natural. El Señor dice: Yo asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros amigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciaré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Serán convertidas en basureros. ¿No han visto lugares así en la televisión, en las noticias? Es seguro que no es la madre de naturaleza que es responsable por estos desastres. Tampoco es un desastre natural. Es algo sobrenatural. Dios está haciendo estas cosas con su poder, superpoder. El versículo 36 dice: Y a los que quedan de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Así que solo el sonido de una hojita los asustará. Quizás recibirán entonces un poquito del temor del Señor, temiendo lo que les acontecerá. Muchos le han prestado atención a predicadores que predican solo mensajes tan dulces. Yo les predico de la Biblia. No piensen ni por un minuto que los responsables son el ACLU. Al Vaticano no le importa si atacas a una de sus ramas. El Vaticano ni confesará que el ACLU es una de sus ramas, aunque sí la es. Así que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como de ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. En el mundo nadie gusta de un perdedor, pero los cristianos sí gustamos de los perdedores. Deseamos verlos salvos, por eso seguimos predicando el Evangelio. Queremos que entren al Señor y sean salvos. El Señor nos da protección. El versículo 38 dice: Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y estas cosas le acontecerán a cualquiera que no guarda todos los mandamientos. Es tu destino si no guardas los mandamientos. ¿No ven lo que les pasa a las naciones, a los paganos, a los que viven según su carne, según sus deseos? Ahora vamos a leer otras cuantas escrituras según las naciones y los paganos en caso de que no entiendan lo que son. Vamos a leer del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 al 17. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, todos aquellos que estuvieron envueltos en el Vaticano, en el gobierno mundial y los medios noticieros, esa máquina vil de Satanás, lo que están haciendo es enviando a personas que se alejaron del Señor y que antes estaban en nuestra iglesia para que nos asusten. Pero el Señor nos asegura que Él se encargará de nuestros enemigos en poco tiempo. Este gentío no tiene ningún temor de Dios cuando, según las Escrituras, el todo del hombre, hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Continuemos leyendo, y dice, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es porque habían sido sostenidos por el Vaticano. Se cuidaban los unos a los otros, pero mientras se cuidaban, metían a los siervos del Señor en prisiones, como si ellos fueran los que tienen la última palabra. Y los paganos y las naciones malvadas, los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y jefes. Noten que estos son los primeros que sufrirán. Luego, la Escritura dice, y todo siervo y todo libre, en otras palabras, los comunes. Todos estos dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Los malvados trataron de evitar a Jesús mientras se encontraban en la tierra, y si no lo evitaban, lo atacaban a él y a su pueblo. Mientras tanto, los del Señor te predicaron el Evangelio en esperanza que tu corazón fuera afectado y te arrepintieras y fueras salvo. Pero no lo hiciste. Así que todos estos decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es? Es Jesús. Y de la ira del Cordero, ¿quién es Jesús? El Espíritu Santo y Dios, el Padre, son todos uno. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenernos en pie? Ahora vamos a leer del libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19. En caso de que piensas que Dios es un Dios de amor a todos, no importa lo que hagan, incluyendo a los que ahogan a sus hijos en bañeras y sus psicólogos lo justifican diciendo que fue abusada cuando era una niña y por eso ahogó a sus hijos. Aunque seas un loco, al Señor no le importa. Si vas contra su palabra y no guardas sus mandamientos y comienzas a asesinar incluso a tus propios hijos, terminarás en el infierno. Quizás te saldrás con la tuya aquí en la tierra por cuenta de los imbéciles que operan en las cortes tribunales malvadas. Pero no te saldrás con la tuya cuando el aliento salga de tu cuerpo asqueroso y podrido. Vas a estar delante de Dios y estarás temblando. Y Dios va a jugar contigo. Una hojita te asustará y te perseguirá. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Estaba hablando de Roma. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia. El misterio Babilonia-Roma vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. No están todos tratando con un dulce Jesús. Escúchenme ustedes, pecadores miserables en el mundo. Para eso fui llamado, para predicar el arrepentimiento de sus pecados asquerosos. Paren de tratar de luchar contra Dios, porque no ganarán. Él toca la última nota, tiene la última palabra. Ahora vamos a leer del libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 5, y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Eso es lo que Dios me dijo a mí en esta oficina en Beverly Hills. Me dijo que Jesús iba a regresar a la tierra y que me pusiera de pie y le dijera a la gente en ese cuarto esas palabras. Como ya he dicho anteriormente, es la doctrina principal en el Nuevo Testamento. Hay 318 escrituras en el Nuevo Testamento que declaran que Jesús va a regresar a la tierra otra vez. Es la doctrina más popular en la Biblia entera y tenemos que estar limpios en nuestras almas. Nuestro espíritu tiene que estar limpio por completo. Tenemos que ser recipientes, templos dignos, no solo para el uso del amo en este mundo, sino para poder entrar al reino de los cielos y estar allí con él eternamente. El que reportó a Pablo acerca de ciertos que estaban escribiendo cartas en su nombre, causando que la gente pensara que Jesús iba a regresar inmediatamente, y por esa presunción comenzaron muchos a volverse perezosos y flojos, no trabajando. Pablo respondió a este asunto principalmente en Segunda de Tesalonicenses, de la cual leeremos ahora. Y lo que le pasó a Pablo me ha pasado a mí también. Me han reportado que ciertas cosas han sido dichas en la iglesia que yo no dije. Se olvidan del foso en que se encontraban. Contienen falsas doctrinas y no le prestan ninguna atención a la sana doctrina en estos últimos días. Todavía están pasando persecución y la falsa doctrina respecto a la vida del Señor, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, causó que algunos se exageraran, dejaron sus trabajos. Los de la iglesia que no tienen qué hacer deberían de encontrarse un trabajo en la ciudad para que puedan ser testimonios a los que no son salvos en el mundo. Es difícil, es malo dejar su trabajo. Quedarán sin finanzas por las cuales dar diezmos al Señor. El problema del estar sin qué hacer también fue reportado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. El problema se empeoró en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6 al 15. El apóstol Pablo comenzó a ver con esto que estaba enfrentando grande oposición en su propio ministerio en Corintio. La gente pensaba que Susan y yo éramos malos porque muchos de los miembros deseaban trabajar porque querían casarse, comenzar sus propias familias y deseaban dinero para poder tener su propio hogar o apartamento. Querían trabajar y no teníamos dinero en ese tiempo para proporcionar alojamiento para cada pareja y para cada familia. Lo único que teníamos era una iglesia y hasta este día no nos permiten construir nada. Tratamos de construir unos cuantos baños para las hermanas y baños para los hombres, pero no nos dejaron hacerlo. Nos cobraron mucho dinero solo por darnos permiso para arreglar la propiedad. Por estos jóvenes deseaban casarse y tener hijos. Sería algo muy malo si alguien hubiera entrado y dicho que no hay necesidad de trabajar, porque el Señor va a regresar a la tierra. Bueno, esto fue lo que hicieron ciertos falsos cristianos. Estaban tratando de convencer a la gente de que no tenían que seguir trabajando porque Jesús iba a regresar muy pronto. Y esto aconteció unos 2000 años atrás. El hombre de perdición, el hombre de pecado, todavía no había sido revelado. Tampoco había todavía la gran caída de las iglesias que están disfrazadas como un reavivamiento. Parece que hubiera un gran reavivamiento en el mundo, pero la verdad es que casi todo el mundo está envuelto en falsas doctrinas. Las falsas doctrinas no pueden salvar tu alma ni el alma del otro. Así que los jóvenes de nuestro ministerio necesitaban lugares a donde vivir. ¿Qué tipo de testimonio hubiera sido si una pareja recién casada tuviera que dormir en el piso y luego, después de tener un bebé, tuviera que caminar con ese bebé cargando para distribuir literatura en las calles? Así que teníamos que tener un lugar donde se podrían cuidar los bebés. También necesitábamos apartamentos para que los miembros vivieran como normales. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos parte de él. Nuestro hogar está en el reino de los cielos. No estamos supuestos de tomar parte en ninguno de los deseos del mundo. La Biblia dice que no podemos amar al mundo. Así que Susan y yo sabíamos que necesitábamos tener un lugar donde los jóvenes pudieran comenzar a tener familias, a donde reposar después de estar testificando por cierto tiempo en las calles y a dónde gozar de sus familias. Necesitaban un lugar donde sus hijos pudieran jugar, así que obtuvimos dos piscinas, una muy grande, más grande que una olímpica. También obtuvimos caballos, juguetes, un pequeño lago donde podían usar barquitos. ¿Y qué de malo tenía eso? La mayoría del mundo no tiene las cosas que Dios proveyó para los santos en nuestro ministerio. Todos tenían ropa, todo lo necesario. Abrimos un restaurante y de allí podían comer. Ese restaurante se volvió tan popular que hasta el presidente Clinton vino unas cuantas veces, también como muchos otros personajes, para ver los shows que teníamos. Muchos cantantes venían a cantar música evangélica. Cocinábamos para miles de personas, así como para los miembros de la iglesia. Pero regresando a lo que pasó en Segunda de Tesalonicenses, todos estaban trabajando y de repente vino alguien a predicar que no deberían trabajar porque el Señor iba a regresar. Los que dijeron estas cosas eran los falsos profetas y maestros, no era Pablo. Es una de las cosas principales que Pablo declaró en Segunda de Tesalonicenses. Dijo que habría una gran caída antes de que regresara Jesús. Les dijo que no se excitaran tanto. Como ya he mencionado varias veces, la mención del regreso de Jesucristo ocurre 318 veces en el Nuevo Testamento. Otra vez, esa doctrina ocurre más que cualquiera otra en todo el Nuevo Testamento. Una vez, esa doctrina está mencionada más que cualquiera otra en el entero Nuevo Testamento. Tenemos que entender la venida del Señor. Es el tema central de Segunda de Tesalonicenses. El Señor usa esta epístola para que entendamos el día del Señor y el estilo de vida que tenemos que tener. Los de este tiempo viven mejor que en los tiempos del rey Salomón. La mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos tiene tarjetas de crédito, diferentes tipos de comida, bombillos eléctricos, aire acondicionado, carros. Salomón nunca tuvo un carro, ni ninguno de los otros profetas. Tantos comen muy bien, pasan yendo a restaurantes y se quejan si no les preparan la comida exactamente como la quieren. Todas estas cosas son carnales, así como un estilo de vida. Algunos ordenan comida de un lugar lejano y les llega por avión. El error doctrinal mencionado en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, se corrige en capítulo 3 por Pablo. Hay aquellos que mintieron de Susy y de mí durante el tiempo que permitimos que los jóvenes trabajaran para sostenerse ellos mismos junto con sus familias. Ciertos comenzaron a decir que Susy y yo queríamos que los jóvenes trabajaran para que nos dieran a nosotros el dinero. Segunda de Tesalonicenses destruye esa falsedad, esa mentira y falsa doctrina. Al principio, Susy y yo no queríamos que los jóvenes trabajaran porque temíamos que quizás comenzaran a tomar drogas otra vez, volviendo al mundo. Pero dijeron ellos que quizás podrían trabajar en una granja o en un campo, cortando árboles o plantando o haciendo algo así, que así no tendrían la tentación. Los jóvenes en nuestro ministerio son los que querían trabajar. Nosotros no los estábamos mandando a trabajar. Ellos querían casarse y tener hijos. Yo incluso salí a Bakersfield, a donde trabajaban. Había mucho calor en esos campos. No me gustaba el sol, pero los ayudé para mostrarles que yo, aunque era más viejo que ellos, también podía trabajar. Algunos de los que creían en el Señor durante los tiempos de Pablo abandonaron su trabajo, pararon de trabajar y comenzaron a vivir de otros, asumiendo que el fin del mundo y que Jesucristo estaba demasiado cerca para seguir trabajando. Pablo le habló a la iglesia y los instruyó a disciplinar a los que no trabajaran. Dijo, «Si no trabajas, no comerás». Instruyó que ayunara el que no trabajaba. Y así dice la Biblia, «Cuando alguien no está trabajando, debe de estar leyendo la Biblia, orando y ayudando a los nuevos convertidos. Y si no hacen estas cosas, tienen que hacer algo, tienen que salir a trabajar». Yo le dije al Señor que los hermanos no estaban ayudando con los bebés cristianos, estaban cayendo. El Señor me contestó diciendo, hazlo tú. Traté de discutir diciendo, pero yo ya estoy haciendo tanto. El Señor me dijo otra vez, hazlo tú. Y por eso estoy dando estos mensajes, en caso de que no lo sabían. Y desde que comencé a hacerlo, el Señor me ha estado bendiciendo mucho. El Señor nos dice que no debemos ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar. El versículo 2 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses nos dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No era tiempo. Ahora sí podemos hacer esa reclamación, puesto que el día del Señor está muy cerca. Sin embargo, no paramos de trabajar. Tenemos que seguir trabajando cada día. El Señor quiere que sigamos adelante hasta el fin. Si alguien se piensa profeta, debe de demostrarlo. Si tienes un mensaje que no aparece en la Biblia, entonces eres un herético. Y la Biblia dice que hay que reprender a los heréticos una y hasta dos veces. Y si rechazan la reprensión, debemos de rechazarlos a ellos. Estoy diciendo lo que dice la verdadera palabra de Dios. No dejen que nadie los engañe. No usen la vida de Cristo como excusa para no trabajar. Si no hay suficiente trabajo en la iglesia, entonces deben de buscar trabajo. Yo estaba envuelto con H.P. Barnum, quien compuso muchas canciones para el grupo Los Coasters. Una de sus canciones se llamaba Busca Trabajo. Es según las Escrituras trabajar. Hasta los que no son salvos saben que es bueno trabajar. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que el fin no vendrá hasta que venga la apostasía. Bueno, la apostasía ha venido, está aquí. El fin no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cuerpo corporal de Anticristo es un cuerpo. Ese cuerpo es el hombre de pecado, él sin ley. Uno puede ver que ya no existe la ley de Dios en este mundo. Es aceptable asesinar bebés y usarlos para hacer cremas para la cara. Son diablos los que hacen tales cosas, siguiendo tales doctrinas. Temo por sus almas. Tienen que ser salvos, tienen que entregar sus corazones al Señor y parar de hacer maldades. No sigan el ejemplo del gobierno. Aprueban vender carnes contaminadas con drogas y hormonas. Hay personas que se emborrachan comiendo carne de res y productos de leche. La apostasía que veo hoy en día está compuesta de mucha falsa doctrina. Estos engañados piensan que Dios se los va a llevar consigo antes de las tribulaciones, cuando la verdad es que todos tendremos que pasar la tribulación. Dios no va a venir a llevarse a un montón de heréticos justo antes de las tribulaciones. La Biblia nos dice que inmediatamente después de las tribulaciones, el Señor regresará para llevarse a los suyos. Por tanto, los del Señor serán llevados después de las tribulaciones, no antes. El hombre de pecado tiene que ser revelado, y lo es. Hasta hoy, pensará el mundo que solo es un hombre. No, es el diablo junto con su cuerpo corporal anticristo. Así como Cristo tiene un cuerpo corporal en que vive, así también el anticristo tiene un cuerpo corporal de personas malvadas en los cuales vive. Es el hijo de perdición. Sabemos que el hombre de pecado es el cuerpo corporal de pecadores, de incrédulos. El capítulo 3, versículo 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque nosotros recibimos enseñanza del Señor Jesucristo y hemos sido ordenados a pasarle lo que hemos aprendido a todos los demás. y cada miembro de la iglesia ha sido comisionado por el Señor Jesucristo a enseñarle a los que los rodean. El capítulo 2 es uno de los capítulos más fuertes de Segunda de Tesalonicenses. Es una carta muy pequeña. El segundo capítulo fue escrito para corregir las falsas doctrinas, indicando que el día del Señor había venido cuando la realidad era que primero tendría que haber una apostasía y el hombre de perdición, el sin ley, revelado. Esta enseñanza, junto con la aflicción que habían estado sufriendo, estaba causando muchas angustias en los corazones de los creyentes, que ahora estaban maravillándose cuando serían tomados de la tierra. Pueden leer el capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Tesalonicenses. También pueden leer el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 13 al 18. Pablo lo hace muy claro que hay varias cosas que identifican y que preceden el día del Señor. Y hoy día, estas identificaciones están ante nuestros ojos. ¿Quién está causando todo el pecado en el mundo? ¿Quién está causando toda esta falta de ley? Y la mayoría de las gentes están pensando que el problema es psicológico. Bueno, no es algo psicológico, es el espíritu maligno que entra en la gente y que causa que haga muchas cosas malvadas. Incluso los psicólogos y los psiquiatras están locos. Lo son porque no le prestan ninguna atención a la palabra de Dios. No saben que la gente está poseída con el demonio. Uno no puede ver demonios, son invisibles. La única manera de verlos es si aparecen ante ti, y ellos no querrán aparecer ante ti, puesto que desean que tú permanezcas en lo oscuro. Los psicólogos piensan que porque tu abuela te dio una nalgada, que eso te justifica matarla más tarde. Son poseídos del diablo, le están creyendo al anticristo, le están creyendo al hombre de perdición, al hombre de pecado, al sin ley, y piensan que no hay nada malo en parar de alimentar a alguien. El Señor dice que tenemos que orar por los enfermos y así recuperarán. La Biblia dice que los malvados están llenos de llagas asquerosas. Uno verá una apostasía grande de Cristo. Y Cristo también menciona estas cosas en el libro de Apocalipsis. Él les dice a los cristianos, «Ya no me amas, te has olvidado de tu primer amor, ya no me amas». No amas a los hermanos y a las hermanas. La Biblia dice que si odias a tu hermano, estás en tinieblas, y si estás en tinieblas, estás perdido. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que crió los cielos y la tierra con su palabra. Así que Dios dice, ya no me amas, ya no trabajas las obras del Señor. Si no trabajas, no comerás. Todas estas dificultades que pasaron los de Segunda Tesalonicenses desaparecieron cuando Pablo reprende a los que estaban engañados, pensando que podrían relajarse porque Jesús venía muy pronto. El Señor nos dice que tenemos que continuar hasta el fin, haciendo lo que hacemos. Si estamos trabajando, tenemos que continuar hasta el fin, trabajando muy fuerte para que nuestros jefes sepan que somos muy buenos trabajadores. Deben de tratar de ser el mejor trabajador para mostrar que son del Señor y que están siguiendo el mandato del Señor. Si alguien te dice lo bueno que trabajas, debe de contestar diciendo, «Trabajo muy duro porque así me manda a ser el Señor. Yo no quiero ir al infierno». Contestando así, causarás los que son flojos se sientan culpables. Algunos de ustedes no saben cómo testificarle a la gente todavía. Tienen que exaltar al Señor, no a ustedes mismos. Tienen que continuar hasta el fin. La Biblia también nos manda hacer buenos testimonios a nuestros jefes para que ellos puedan ver a Cristo en ti, para que no vean a alguien que solo busca el dinero. Hay que trabajar duro cada día. En Segunda de Tesalonicenses, Pablo anima a la gente durante el tiempo en que están siendo perseguidos. Pablo los anima. Cuando vemos persecuciones alrededor de nosotros, debemos de estar animados. No dejen que la persecución los desanime. La Biblia dice que si estamos guardando toda la palabra del Señor, que no hay nada que nos podrá hacer ningún daño. El Señor nos da su perfección. después de la explicación y exhortación de Pablo respecto al día del Señor y la aflicción que sufrirían en ese tiempo, Pablo da gracias a Dios por el desarrollo de fe y de amor de los tesalonicenses. La persecución no debe disminuir tu fe, debe de aumentarla. Debe de hacerte más poderoso porque sabes que Dios te va a librar. Él me ha librado a mí de cada persecución. He sido encarcelado por mentiras y el gobierno muy bien lo sabe. Hasta lo han dicho con su propia boca. La persecución debe de asegurar a los cristianos de la liberación de los enemigos. Lean capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 3 al 10. Son animados a pacientemente sufrir sus aflicciones, sabiendo que el Señor Jesús juzgará a sus persecutores. Él los va a juzgar y los destruirá aquí en la tierra. Estamos tratando de alcanzarlos antes de que pasen estas cosas, antes de que sea revelado desde el cielo con sus fuertes ángeles. Vamos a leer el versículo 7 y 8, y dice, «Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veo que se me ha acabado el tiempo. Desearía continuar con este mensaje mañana, solo el diablo no quisiera que continuara. Por eso es que el Vaticano está tratando de deshacerse de la Biblia. Tratan de ponerle la culpa a la organización ACLU, pero no saben que el ACLU es solo una de las muchas ramas del Vaticano. La primera cosa que tienen que hacer para ser salvos y no condenados es decirle esta oración a Dios. Digan, «Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo». Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos, alaba al Señor y dale toda la gloria. Él quería que escucharas su palabra. Y si eres del Señor, el Espíritu de Dios te acercará, te atraerá a Él. Oro que me dejes saber si recibiste al Señor. Ahora vamos a contarte cuatro maneras de recibir una copia de este programa. Es programa 378. Y lo puede recibir en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com. Puedes escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Pueden llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Vamos a estar orando por ti. Ora también por nosotros, puesto que estamos siendo perseguidos. No ha pasado ningún tiempo en nuestro ministerio que no hemos pasado persecución. La Biblia dice que todo aquel que vive una vida santa en Cristo Jesús sufrirá la persecución. No teman la persecución. La persecución lo hace a uno fuerte. Ahora vamos a escuchar a H.B. Barnum con su coro llamado Vida. Cantarán el canto de oración a Vida.